gaur aurkeztuko dugun azterlanaren helburua ez da gizartean alarma sortzea. Nahi duguna, hain zuzen ere, adinekoen tratu txarren arazoa gerian ustea da, aurre egin ahal izateko, izan ere askotan oharkabean pasatzen baita. Euskadin egiten den era horretako lehenengo ikerlana da. Horren ondorioen arabera, baliteke 13.000 adineko inguruk tratu txar fisiko edo psikikoa jasatea beren zaintzaileen eskutik. Saia lanean ari da jadanik tratu txarren aurka. Horretarako tratu egokia sustatzen du zahartzaroari dagokion balioa eta duintasuna emanez. Buenos días a todos y a todas. Con el estudio que hoy les presentamos sobre la prevalencia de maltrato hacia las personas mayores de más de 60 años, en primer lugar damos cumplimiento a un mandato parlamentario de la anterior legislatura, una proposición de ley que fue aprobada el 23 de octubre del año 2008, en el que el Parlamento instaba al Gobierno a realizar, con la colaboración de las instituciones y de los agentes implicados o interesados, un estudio sobre la problemática del maltrato a las personas mayores en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida en Euskadi. Se trata, por lo tanto, de la primera investigación de prevalencia de los malos tratos a las personas mayores en Euskadi, lo que, en fin, muestra la importancia de este tema y también la preocupación que sobre este asunto tiene el departamento y el propio gobierno y, por lo tanto, las líneas de trabajo que se tienen que abrir a partir de esta investigación. Una investigación que no quiere generar, bajo ningún concepto, ningún tipo de alarma social, pero sí hacer visible un fenómeno que existe para poder atajarlo y para poder combatirlo. Un fenómeno que, como la inmensa mayoría de las situaciones de maltrato, se desarrolla en el silencio de los hogares, de los domicilios, que, igual que los malos tratos que tienen que ver con la violencia de género o los malos tratos a los niños, se desarrollan en la invisibilidad y, por lo tanto, también en la vulnerabilidad que esto trae aparejado, ¿no? Un asunto que no puede estar silenciado, que hay que hablar también de esta situación, ponerle luz a este fenómeno, porque es irrenunciable el combate. Es decir, esta es una situación que debemos, desde todos los puntos de vista, combatir e impedir que se produzca en nuestra sociedad. Las conclusiones del estudio, que después el director de Servicios Sociales va a desgranar más pormenorizadamente, pero les avanzo las conclusiones finales del estudio, hablan de un 0,9% de las 1.207 personas encuestadas mayores de 60 años declaran ellas que sufren malos tratos, lo que, si lo extrapolamos al conjunto de la población vasca mayor de 60 años, nos arroja un número de 4.880 personas mayores que pueden estar sufriendo algún tipo de maltrato. Como les decimos, de las 1.207 personas encuestadas, el 0,9 manifiestan ellos sentirse ser víctimas de esta situación. Y a esto habría que añadir otro 1,5% de las personas sobre las que el entrevistador sospecha que sufre una situación de maltrato. Con esa extrapolación llegaríamos a los 8.133 personas, lo que sumaría del orden de 13.000 personas mayores de 60 años que pueden estar, es decir, el 2,4% de los ancianos pueden estar sufriendo maltrato. Los encuestadores dicen que estas personas pueden ser o pueden tener indicios de ser víctimas de maltrato porque encuentran en el ámbito de la entrevista personal que llevan a cabo, pues situaciones como falta de higiene, abandono, tristeza o malas condiciones de habitabilidad en su domicilio. El perfil de las víctimas son mujeres en situaciones de dependencia, y el perfil del posible maltratador es un perfil de hombre, normalmente hijo de la víctima, con parentesco de hijo de la víctima. El tipo de maltrato que sale en el estudio es un maltrato psíquico en el 50% aproximadamente de los casos, físico en un 25% y situaciones de negligencia en otro 25%. Pero para desgranar el estudio llevado a cabo, le voy a dar la palabra al director de Servicios Sociales, Alfonso Gurpegui, y luego terminaré elevando un poco las conclusiones o las líneas de trabajo que se desprenden de esta investigación.
Gracias, consejera. Egunon, bueno, como decía la consejera, las entrevistas que se han realizado para la determinación del estudio han sido entrevistas en profundidad, han sido entrevistas que se han realizado a 1.207 personas, de las cuales pues el 56,6% son mujeres y el 43,4% son hombres. Hay que resaltar que han sido entrevistas personales y entrevistas en profundidad. Quiere esto decir que no han sido entrevistas telefónicas, con lo cual ahí hay una información, como decía la consejera, que además de lo que manifiestan las personas, pues se ha podido extraer de la propia observación de las entrevistadoras y entrevistadores. Es una entrevista que se ha hecho en domicilio, no en las instituciones, no a mayores institucionalizados, sino a mayores que viven en su domicilio, y el nivel de confianza de la encuesta es del 95%. Como comentaba también la consejera, lo que hemos detectado en las declaraciones directas de las personas ha sido que el 0,9% declaran percibir algún tipo de maltrato, y que el 1,5% en el 1,5% de las personas los entrevistadores perciben, sospecha, indicadores de maltrato, pero el entrevistado no lo declara. Es decir, son colectivos diferentes, y hay que decir también que para garantizar y para asegurar la fiabilidad científica de la muestra, posteriormente se hizo un retest telefónico comprobando la diferencia de los dos colectivos. Por lo tanto, aunque científicamente serían dos situaciones distintas, la conclusión a la que llegábamos de que el 1,5 más el 0,9 son porcentajes que se pueden sumar, pues es correcta porque corresponden a diferentes colectivos. Como decía también la consejera, los tipos de malos tratos fundamentalmente son maltrato psicológico en el 50% de los casos y maltrato físico o negligencias en el 25%. Hay que indicar que no se ha detectado situaciones de maltrato económico, si bien este es una conclusión en la que le ponemos con ciertas comillas, lo abordamos con cierta precaución, porque pues de los estudios científicos que hay sobre el tema de los malos tratos, pues puede derivarse una especie de precaución cultural a la hora de manifestar maltrato económico, que muchas veces puede ser desarrollado pues por familiares cercanos. La víctima, el perfil, un poco la fotografía de la víctima sería, como decía la consejera, fundamentalmente mujer. Aquí, bueno, pues podríamos desarrollar muchas hipótesis alrededor de esto, pero vamos, vemos que las mujeres duplican al número de hombres en principio que se declaran víctimas de malos tratos. Y en cuanto a la edad, vemos también que se concentra mayoritariamente en la franja de edad de 60 a 74 años. Bueno, un poquito eso, este sería un poquito el perfil de las víctimas. Lo que hemos hecho ha sido ligar los datos que han salido en la encuesta de malos tratos con datos que teníamos de una encuesta reciente que presentamos en el Parlamento sobre condiciones de vida, de tal manera que nos ha permitido también comparar las características de las personas que dicen o se percibe que sufren malos tratos con características de las personas que no, en las que no hay indicadores de malos tratos. Así vemos pues que respecto al Estado civil, pues la mayoría de las personas que tienen que declaran malos tratos son personas que viven solas o que están viudas respecto, si lo comparamos con los con la población en general. El 61% de la población general mayor de 60 años está casada y, sin embargo, en el caso de las personas en las que sí hay indicadores de malos tratos, vemos que superan a los otros colectivos en los casos de viudo, en los casos de separados o en los casos de solteros. Es decir, por lo tanto, pudiéramos concluir que el hecho de vivir solo pudiera ser un indicador de riesgo de malos tratos. Respecto a la discapacidad o la dependencia, igualmente, el estado de salud percibido en las personas que tienen que tenemos sospecha de malos tratos o que declaran estar sufriendo malos tratos es un estado de salud peor, lo perciben como peor y tienen también un mayor grado de dependencia. Respecto al nivel de instrucción, pues igualmente a cuanto menor nivel de instrucción parece ser de los datos que extraemos de la encuesta que habría mayores riesgos de malos tratos. Y cuanto a los recursos económicos, cuanto menor recurso económico, también, en principio, mayor indicador o mayor riesgo de malos tratos, aunque en los recursos económicos, como así nos sucedió en la encuesta de condiciones de vida, hay que decir que hay un porcentaje importante de personas que no declara sobre sus recursos económicos en la entrevista. Respecto a las relaciones familiares, las personas que indican tener o indicios de malos tratos tienen un nivel de satisfacción peor con las relaciones familiares y parece que mayores o mayor nivel de conflicto familiar o de problemas familiares en el último año. Y en cuanto a la calidad de vida, pues igualmente hay una correlación entre un menor nivel de calidad de vida y un mayor nivel, entre el nivel de calidad de vida y la sospecha de maltrato. De tal manera que las personas sin indicadores de maltratos, pues vemos que un 48% perciben o tienen una percepción de su calidad de vida como baja y, sin embargo, en las personas que tienen indicadores de malos tratos, pues hay un 81% de las personas que indican que su calidad de vida, su nivel de calidad de vida es baja. Y también relacionándolo con los indicadores psicológicos que estudiábamos en la investigación, igualmente las personas que declaran tener malos tratos o hay indicios de malos tratos, en un mayor porcentaje sufren problemas de ansiedad y en un mayor porcentaje sufren depresión. Igualmente, respecto a la satisfacción con diferentes aspectos de la vida, las personas con indicadores de malos tratos tienen una menor satisfacción respecto a su nivel de vida, al estado de salud, a los logros alcanzados en la vida, a las relaciones personales, a la forma como se emplea el tiempo o con la vida actual. Esto sería, ahí en cuanto a la preocupación por la vejez, pues igualmente las personas con indicadores de malos tratos tienen una mayor preocupación por la vejez que las personas que declaran no sufrir malos tratos y, igualmente, la percepción de cómo les trata la sociedad. Las personas con indicadores tienen una percepción peor de cómo les trata la sociedad, cómo trata la sociedad la vejez. Esto sería lo que hace referencia al la víctima de malos tratos, a la persona que en principio estaría sufriendo malos tratos y rápidamente, como comentaba la consejera, hemos sacado algunas conclusiones sobre el posible responsable de los malos tratos. En este caso, mayoritariamente estaría compuesto por hombres en un 75%. En cuanto a la edad, estaríamos hablando de personas siempre mayores de 40 años, ahí vemos un 41% entre 41 y 64 y un 41% entre 65 más años, uniéndolo a lo que comentaba del parentesco la consejera respecto a que el 50% tiene una relación de hijo, podemos concluir que el perfil robot, digamos, de la persona maltratadora sería hijo, sería hombre, sería de una edad mayor de 40 años y, por lo tanto, que no estuviera conviviendo, es otro de los aspectos que sale en la encuesta, que no está conviviendo permanentemente con la posible víctima. Aquí lo vemos, en el 50% no convive con la víctima. Estos serían un poquito los datos. También hay que decir que la investigación forma parte de una investigación en profundidad en la que hemos revisado toda la literatura científica alrededor de los malos tratos, que hemos de decir que no es mucha. Este estudio trata de ser una primera aportación, porque, como decía la consejera, es el primer estudio que se realiza en Euskadi, en el primer estudio de prevalencia, si bien es verdad que ha habido algunos acercamientos de tipo más universitario, pero no de entrevista, y es el segundo que se realiza a nivel de todo el Estado, siendo el primero uno realizado por el Centro Reina Sofía.
Sí, bueno, los indicadores de este estudio lo que nos arrojan son algunas líneas de actuación preferente que tenemos que llevar a cabo o impulsar desde el Departamento de Asuntos Sociales. Ustedes saben que estamos elaborando ahora un plan de acción general para las personas mayores, fruto también del estudio que hicimos sobre la situación de los estándares de vida de las personas mayores en Euskadi, y por lo tanto dentro de ese plan habrá un plan concreto de acción sobre las personas mayores que pueden sufrir una situación o ser víctimas de maltrato, que fundamentalmente girará en torno a varias cuestiones, es decir, la importancia de poner en valor dentro de la sociedad la vejez y, sobre todo, la dignidad de la vejez, el mantenimiento de los derechos de las personas, aunque sean mayores y personas dependientes. Esta es una línea fundamental que, como Gobierno, queremos impulsar. En segundo lugar, todo tipo de acciones de sensibilización y especialmente un plan de acción que tenga que ver con las personas cuidadoras, es decir, apoyo a las personas cuidadoras, cursos de formación y de acompañamiento a los cuidadores y a las cuidadoras para que lleven a cabo su tarea en las mejores condiciones. Y, en tercer lugar, lo que vamos a llevar a cabo a lo largo del 2011 es también incorporar dentro del servicio de teleasistencia que asumimos como Gobierno Vasco, como Departamento de Asuntos Sociales, incorporar este apoyo a personas cuidadoras o de atención a las situaciones de maltrato dentro de la cartera general del servicio de la teleasistencia domiciliaria. En cuarto lugar, llevaremos a cabo una continuación de esta investigación que tenga que ver, porque los datos que arroja la investigación nos habla de dos situaciones, las situaciones de sospecha de maltrato en personas que viven acompañadas, por lo tanto, propia resultado de las acciones, en muchos casos, de los cuidadores o cuidadoras, pero también el indicador de subjetivo de situación de maltrato de muchas personas que viven solas, ¿no? Por lo tanto, como continuación de esta investigación, seguiremos llevando a cabo un estudio pormenorizado de la situación de riesgo, de soledad o de vulnerabilidad que puedan tener las personas mayores que viven solas y, en muchos casos, en situaciones cercanas a la situación de dependencia, para poder seguir analizando qué tipo de medidas tenemos que llevar a cabo, especialmente a través de la acción directa y con la teleasistencia, sobre esas situaciones de clara vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, poner, como decía, en valor la vejez con derechos, ¿no?, y con dignidad. En segundo lugar, el apoyo a los cuidadores, la sensibilización social sobre esta cuestión, seguir investigando las situaciones de soledad o de abandono en la que puedan verse personas solas mayores cercanas a situaciones de dependencia y profundización o mejora de puesta en valor en la cartera de servicios a través de la teleasistencia de medidas de apoyo a los cuidadores y de apoyo a estas personas que viven solas, ¿no? Y, por último, yo quisiera concluir esta comparecencia también instando a que este es un estudio incompleto de la realidad, puesto que habla de las personas que no están institucionalizadas, es decir, de las personas que viven en sus domicilios. Sería muy interesante que las propias diputaciones forales asumieran desde el punto de vista de su responsabilidad y de su competencia, el análisis de la situación de sospecha o de percepción de esta situación de maltrato o abandono por parte de los mayores, de las personas mayores que viven en instituciones, que viven institucionalizados, porque de esa manera completaríamos la radiografía total y podríamos presentar una situación de clarificación sobre la existencia de un problema que muchas veces está oculto, de un problema que está invisible, que se hace invisible, pero que existe y que es necesario para combatirlo, que vea la luz, como todas las situaciones de maltrato que pueda vivir cualquier persona, cualquier ser humano, en aras a combatirlo, a perseguirlo y a erradicarlo con carácter definitivo. Muchas gracias y estamos a su disposición. Bueno, yo creo que a veces es verdad que son noticias, sobre todo en otros lugares, porque no hemos tenido conocimiento de ninguna situación de abandono o de situación de esta naturaleza dentro de Euskadi, pero ciertamente esta es una realidad que hay que abordar. Como digo, compete a las diputaciones forales hacerlo. Es su responsabilidad. Nosotros vamos a seguir instándoles a que lo hagan y, de hecho, pues yo creo que esta es una materia que también asumiremos cuando pongamos en marcha la alta inspección como figura que debe de coordinar y que debe de velar por el cumplimiento de la prestación de servicios y de la calidad y del cumplimiento de la ley de servicios sociales, y en ese sentido, en coordinación con ellas, pues esperamos poder abordar esta cuestión a lo largo del 2011. Lo que hemos dado es un paso, lo hemos dado con respecto a los mayores que viven en sus domicilios, pero es importante cumplimentar este recorrido y, por lo tanto, terminar de aprobar esta asignatura, que sería el análisis exhaustivo de la situación y de la percepción que los propios vascos y vascas tienen que están residencializados sobre su propia situación personal, ¿no? No presentan denuncia, ciertamente este es un caso en el que estamos hablando de personas mayores, de personas que muchas veces ni siquiera sabrían cómo canalizar esta situación. No son situaciones que, a diferencia de lo que ocurre con el maltrato que sufren las mujeres, las situaciones de violencia de género, pues se ha dado ese paso personal y social tan importante en la línea de la denuncia, ¿no? Yo creo que estamos en una situación en la que estamos lejos de que se puedan dar esos pasos, si bien es evidente que como administraciones tenemos que perseguir todo este tipo de situaciones que afloren a la realidad y, evidentemente, dar los datos o, en fin, dar los pasos de acompañamiento que fuesen necesarios, ¿no? Yo creo que en este momento todavía casi no hay ni instrumentos puestos a disposición de las personas mayores que quisieran dar ese paso. Yo creo que es una tarea que tenemos que abordar en el futuro, ¿no? Bueno, nosotros en principio, este es un estudio sobre una realidad sobre la que tenemos que, en todo caso, ir dando pasos, ¿no? Por tanto, es una primera fotografía en la cual detectamos situaciones de personas que manifiestan ellas mismas esta propia situación e indicios que, como digo, arroja el estudio de los propios encuestadores. A partir de ahí tenemos que seguir dando pasos, ¿no? Yo creo que es incipiente en este momento que podamos abordar medidas concretas más allá de las que yo he citado, porque será el estudio de que tiene que ver con la atención de las personas mayores y especialmente de estas personas la que vaya a abordar estas cuestiones, ¿no? Es evidente que habría que actuar de una manera o que hay que actuar de una manera individual con todo este tipo de situaciones, pero entiendo que el propio dispositivo que vamos a poner de teleasistencia domiciliaria para las personas que van a vivir más en riesgo de vulnerabilidad desde todos los puntos de vista, la universalización de este servicio dentro de la cartera de prestaciones y servicios y asumida por el propio departamento es la que nos va a poner en pista o la que nos va a abrir la puerta, va a ser la llave que nos abra la puerta de medidas concretas que podamos hacer con carácter más individualizado que a la luz de este estudio vamos a tener que o vamos a concretar, ¿no?
No sé si hacen algún tipo de valoración de los datos, es decir, si aparecen muchos casos, pocos casos en comparación con otros estudios o con otras situaciones, si hay algún tipo de valoración subjetiva por parte del gobierno.
Sí.
Sí, como os decía, este es un ámbito en el que hay muy poquita literatura y los datos que hay son ciertamente con una horquilla muy muy amplia. Es decir, hay estudios que están hablando desde el 0 y pico%, como nosotros, 1%, hasta hay otros estudios que hablan del 20 y del 50. En cualquier caso, el único estudio con el que os decía que nos podríamos comparar, en cualquier caso, sería el de Reina Sofía, y ahí están hablando de un 0,9, 0,8, creo recordar. Por lo tanto, bueno, pues estaríamos un poco en esa horquilla, ¿eh? Es decir, es una horquilla, creemos que baja, ¿eh? Es una horquilla baja, es una incidencia baja, pero no por ello menos preocupante. Es decir, si la traducimos en número de personas, pues es cuando decimos hay una realidad sobre la que hay que actuar, desde luego. Es un poquito la barra.
Sí, yo creo que esta es una realidad que, en fin, que empieza con la que empezamos a enfrentarnos como administraciones y como departamento, ¿no? Porque como decíamos, nunca antes había hecho un estudio de esta naturaleza, por tanto son los primeros datos que se arrojan sobre una realidad sobre la que tenemos que ir dando pasos, ¿no? Hasta ahora era como si no existiera, ¿no? Por tanto no había sido abordada bajo ningún concepto y, como decía bien el director, la experiencia que se tiene en otros ámbitos del Estado es la que hay. Es decir, es que no hay estudios por parte de comunidades autónomas ni simplemente este estudio del Reina Sofía, ¿no?
¿Los casos en los que los mayores manifiestan ellos por sí mismos que sufren maltrato, ha habido problemas para realizar las encuestas? ¿Ha habido problemas por parte de la familia, de los hijos, en ese caso eran los supuestos maltratadores? ¿Ha sido complicado hacer esa parte?
Sí, hombre, hay que decir que la encuesta la hemos realizado en el marco de la encuesta de condiciones de vida. Esto, bueno, metodológicamente ha sido complejo, pero nos ha facilitado precisamente la entrada en el domicilio, ¿eh? De alguna manera ha sido un recurso metodológico para solventar este tipo de problemas.
Sí.
Sí.
Bueno, el 50% es el maltrato psicológico, ¿no? Es decir, que lo que se quejan fundamentalmente, hay un 25% que es de abandono, de situaciones de abandono, de negligencia, pero fundamentalmente es el maltrato psicológico. Yo creo que en las relaciones complejas que se producen entre persona mayor, muchas veces en situación de dependencia y cuidador o cuidadora, ¿no? Y en esa permanencia continua, que a veces de ahí la importancia de llevar a cabo acciones de acompañamiento a los cuidadores, ¿no? Y a las cuidadoras, porque verdaderamente a veces las situaciones son difíciles para el conjunto general de la familia, que se siente quizá con pocos apoyos, y es importante actuar precisamente para normalizar esas relaciones que muchas veces se deterioran por la propia dificultad, ¿no?, de afrontar una situación de esta naturaleza, ¿no? Es decir, el 50% son, como digo, maltrato psicológico, ¿no? Es importante, por lo tanto, actuar en esas familias y actuar sobre todo con los cuidadores. Una línea de trabajo que nosotros queremos llevar a cabo durante el año 2011 son estas tareas, estas jornadas de formación y de apoyo también psicológico y de apoyo de todo tipo a las personas cuidadoras para que puedan y sepan afrontar en las mejores condiciones la tarea de cuidador. Muchas veces es algo para lo cual alguien no se ha preparado, ¿no? Sino que las circunstancias de la vida te han llevado a convertirte en un cuidador o en una cuidadora, y muchas veces necesitas incluso formación, no solo apoyo psicológico, sino formación técnica para poder cuidar y, por supuesto, ayudas externas, es decir, una buena organización de los servicios de apoyo que hoy existen al cuidado familiar, como la ayuda a domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que una línea de trabajo es esa, que va a redundar sin ninguna duda en la mejora de las condiciones del domicilio y de la casa y de la familia, y otra, atender a las personas que viviendo solas, esporádicamente, pueden recibir quizá la ayuda o el cuidado o la visita de un familiar, pero que viven solas, que ya por su propia situación de vivir solas quizá pueden sentir la soledad o puedan sentirse ese abandono del mundo de alguna manera, y por tanto actuar con ellas a través de todo ese sistema de la teleasistencia que vamos a poner en marcha. Teleasistencia que no solo va a ir dedicado a personas, o que no va a estar en la cartera solo para personas solas, sino también para personas que viven en un entorno familiar. Esas son líneas de actuación para que nos van a ir, con su propia evaluación, nos van a ir arrojando datos y resultados de cómo va comportándose este tipo de medidas y cómo las tenemos que ir mejorando, ¿no? Es decir, que probablemente muchas de estas situaciones del 50% de personas que denuncian maltrato psicológico probablemente ni siquiera se traducirían seguramente en una denuncia, ¿no? Sino que es más una situación que hay que corregir y que hay que ayudar a que no se produzca con, como digo, el apoyo al cuidador y el apoyo a la propia persona mayor, ¿no?
Personas cuidadoras, no sé si es pedirle mucho, si tiene datos, cuántas llamadas se reciben, en fin.
Sí, se presentó un teléfono que nosotros subvencionamos, ¿eh? No es un teléfono del gobierno, es un teléfono de una entidad que nosotros financiamos y apoyamos, y que, como decía la consejera, queremos incorporar como servicio ya dentro del servicio del gobierno de teleasistencia, ¿eh? Uh-huh. De todas maneras, los datos hace poquito estuve viendo, y pues la mayoría de las personas que llamaban al teléfono eran personas cuidadoras en situación de angustia bastante importante, ¿eh? Me decían, pues eso, pues que personas que llamaban no tanto para preguntar información, que es una de las funciones de ese teléfono y que incorporaremos nosotros en la cartera, sino en muchas ocasiones para desahogarse, ¿no? O sea, para
yo creo compartir. Que todo el futuro de la apuesta de los servicios sociales, sin ninguna duda, pasa por la mayor relación, la mayor connivencia entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, por el desarrollo de todo lo que es el espacio sociosanitario, por la conversión del domicilio en un verdadero centro sociosanitario que reciba todas las ayudas correspondientes, que reciban las ayudas a domicilio, que los cuidadores reciban apoyos y que en un momento determinado también tenga que preverse la posibilidad de que haya servicios de respiro para los propios cuidadores, que en un momento determinado puedan librarse unas horas o unos días en un momento determinado, puedan ser cuidados por personal ajeno para que puedan desarrollar su tarea en mejores condiciones. Estos son servicios, provisión de servicios que vamos a ir progresivamente llevando a cabo en cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, a la vista de las necesidades que nos arroja la situación de la sociedad vasca, especialmente de los mayores en Euskadi, ¿no? Bueno, hasta ahora era un sistema de provisión distinto en cada territorio, porque era competencia de cada una de las diputaciones forales. Por lo tanto, cada diputación foral tenía establecido el sistema y la cartera de manera distinta. Lo que nosotros ahora vamos a llevar a cabo es la universalización de este servicio a lo largo de toda Euskadi, con los mismos parámetros, en las mismas condiciones, a través de un único sistema, que además lo queremos llevar a cabo en cooperación con los servicios de atención telefónica domiciliaria que va a poner en marcha el Departamento de Sanidad. Es decir, el futuro va a ser un servicio de teleasistencia sociosanitaria con una doble cartera, con una cartera sanitaria y con una cartera social, que tendremos ocasión de presentarla un poco más adelante, porque estamos en estos momentos pergeñando y definiendo el sistema. Un sistema de teleasistencia que se podrá solicitar de múltiples maneras a través de los servicios sociales, directamente al Gobierno, que se irá proveyendo, por lo tanto, a los domicilios vascos y que irá atendiendo, que irá de alguna manera completando su cartera de servicios progresivamente, ¿no? Pero que pretende atender en una cartera básica de servicios y después en una cartera experimental que iremos poco a poco poniendo en marcha para ver de qué manera completamos el abanico de posibilidades de atención máximo al domicilio a través del servicio de teleasistencia. Es decir, no será solo un sistema para una urgencia, sino también para llevar a cabo un seguimiento más especializado de las situaciones de necesidad que puedan tener las personas, ¿no? Sí.
Sí, sí, como decía la consejera, en los tres territorios las situaciones de acceso eran diferentes. Nosotros estamos pensando en un servicio para personas mayores de 65 años en principio o menores con situaciones de dependencia o discapacidad. Uh-huh. De esa manera homogeneizamos, digamos, el acceso, como debe de ser, a un servicio social en todo el país y también incorporamos en algunos sitios, vamos a incorporar personas que hasta ahora no estaban atendidas. No en los otros territorios, donde sí, por ejemplo, las personas mayores de 65 años sí que estaban. Uh-huh. La idea sería un poquito homogeneizar los requisitos de acceso también al servicio. Y tras superar, pues esto que decía la consejera, de la telealarma a la teleasistencia. Ese es un poco el cambio de concepto, de la telealarma a la teleasistencia.
Uh-huh. Y además, a medio plazo, una teleasistencia sociosanitaria. Es decir, que vamos a dar un paso de gigante en el servicio de atención de esta naturaleza, ¿no?
¿Cuentan con datos referentes a la mamá? Los datos son generales de la comunidad autónoma. ¿Podría dar, aunque sea, una breve reseña de los datos más fundamentales?
No los tenemos desagregados. Uh-huh. No los tenemos desagregados. No obstante, todos los datos los colgaremos en la página web. Y colgaremos no solamente el estudio y las conclusiones, sino los microdatos para que se puedan explotar. Es decir, entendemos que la investigación y el conocimiento tiene que ser socializado, tiene que ser compartido, y pondremos los datos para que efectivamente luego se puedan hacer las desagregaciones pues que se estimen oportunas.
Sí, quizá decir que las encuestas fueron unas encuestas muy largas, es decir, muy muy pormenorizadas, fueron más de 60 preguntas, ¿no?, de las que se hicieron a cada una de las personas. Por lo tanto, se hizo, no es una encuesta telefónica al uso, es una encuesta personal, una encuesta a la que se le dedicó mucho tiempo y que el estudio fue llevado a cabo por la Fundación Ingema, es decir, que es una entidad de mucho prestigio en el conocimiento de las necesidades de las personas mayores, ¿no? Es decir, que ha sido un estudio riguroso, pormenorizado y técnicamente bien valorado, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Gracias.